Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y como hemos anunciado, Gotxone Sagardui, consejera de Salud, está con nosotros en esta mañana. Gotxone Sagardui, ¿qué tal?
Kaixo, egunon. Encantada de estar con vosotros.
Egunon. Pues sí, porque las últimas oportunidades está tan ocupada que hemos tenido que hacerla por teléfono la mayoría de las veces.
Sí, y una pena porque ya saben que me encanta venir a los estudios y poder estar y saludarles.
Bueno, lo que tenemos primero, en primer lugar, consejera, es analizar cuál es la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo entre nosotros. ¿Con qué datos nos estamos manejando hoy?
Pues la situación epidemiológica, sin duda, que es una situación preocupante. Lo saben, lo llevamos semanas comentando y lamentablemente no terminamos de entender la importancia que tiene para que podamos revertir esta situación, el que cumplamos las medidas que están vigentes, nos protejamos personalmente y protejamos al entorno. Seguimos en un ascenso. Hoy son 919 los positivos que volvemos a tener en Euskadi. ¿Saben lo que significa esto? Esto significa el incremento del riesgo de ocupación de nuestras camas hospitalarias, el incremento del riesgo de ocupación de nuestras UCIs. Tenemos la suerte de tener un sistema público de salud robusto, pero sabemos también cuáles son las consecuencias y, sobre todo, sabemos que detrás de cada positivo de esos hay un riesgo de una vida. Esa es la situación hoy en día en Euskadi.
El gran problema ha sido que nos hemos creído que la vacunación ya nos inmunizaba realmente.
Yo creo que lo que nos hemos creído es que la pandemia había terminado. Y la pandemia no ha terminado, y lo venimos diciendo, con la vacunación, que sin duda fue un antes y un después en el hacer frente a esta pandemia. Intentamos ir a convivir con el virus, pero convivir con el virus quiere decir eso, que el virus sigue estando entre nosotros y nosotras. Y hemos pensado que no, que no estaba ahí, y nos relajamos y no adoptamos las medidas. La vacuna es una gran defensa. La vacuna en muchas ocasiones permite que la reacción que hace nuestro cuerpo ante un contagio nos permita que sea mucho más leve la situación de pasarlo, pero siempre lo hemos dicho y sabemos que no es infalible. Hay que vacunarse sin duda. Sin duda, es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a esto. Pero también hay que seguir manteniendo esas medidas que conocemos, que evitan los contagios, como es el mantener la distancia interpersonal, como es el uso correcto y continuado de la mascarilla. Usted conoce cómo son las calles de Bilbao. Las calles de Bilbao podemos garantizar, o Bilbao, cualquier ciudad, puesto Bilbao porque estamos en Bilbao, pero podemos garantizar que guardamos una distancia de metro y medio. No, entonces tenemos que usar la mascarilla continuadamente en nuestras calles. Tenemos que ventilar los espacios que están cerrados porque sabemos que eso es muy importante. Y sobre todo tenemos que evitar las aglomeraciones. Y estamos viendo que se incrementa el número de festejos en los que hay grandes números de personas y que los comportamientos en esas ocasiones además son de relajación, no son de cumplimiento de medidas. Todo eso que está haciendo contribuir a que el virus pues siga avanzando. Y luego tenemos otra circunstancia también, que es conocida por todos, que tenemos una población, la menor de 12 años, que no ha tenido la suerte que tenemos los que tenemos más experiencia en la vida, ¿no?, en estos momentos, que es la de poder vacunarse.
¿Pero llegará pronto esa vacunación a los menores?
Todo indica, estamos esperando a que entre hoy y mañana se pueda pronunciar la EMA, Agencia Europea del Medicamento, que es el primer paso para que después las farmacéuticas puedan comercializar la vacuna. Si todo va según lo previsto, porque todo parece indicar que va a ser favorable a la utilización de la vacuna, esperamos que en diciembre podamos tener las primeras dosis. Pero también es cierto que no sabemos cuándo va a ser en diciembre ni cuántas vamos a recibir en diciembre.
De todas formas, con la vacuna también y con estos contagios se ha constatado, por ejemplo, que a pesar de que llevamos dos dosis, pauta completa, han bajado las defensas, es decir, que habrá que llegar a la de refuerzo, aunque ahora se está haciendo ya con colectivos vulnerables.
Vamos a ver, ahí por un lado siempre hemos sabido que la vacuna funciona mayoritariamente en todas las personas a las que se les inocula la dosis completa. Eso es así. Pero también es cierto que hay personas que desarrollan unos grados de inmunidad más bajos que otras, pues por su propio organismo, por las características de su organismo. Entonces, ahí puede haber un cierto escape, ¿no? Sin embargo, la eficacia de las vacunas sigue siendo garantizada. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Volver a recordar a nuestro organismo, volver a darle una señal a nuestro organismo para que siga con los niveles máximos de inmunidad posible. Eso es lo que se pretende con esta tercera dosis, que no se caiga, que no haya, que aquella gente que haya desarrollado una menor inmunidad pueda alcanzar un mayor grado de inmunidad. Pero la efectividad a las dos dosis es indudable.
Esto significa, y tal y como está la pandemia, decía, la pandemia no ha acabado y probablemente pues no sabemos cuándo concluirá, evidentemente, nadie tiene bola de cristal. ¿Esto significa que igual tenemos que estar con unas vacunaciones reiteradas durante los próximos años, como ocurre con la gripe, por ejemplo?
Pues podría ser, no lo sabemos ciertamente, porque dependerá de que seamos capaces de erradicar este virus también o no lo seamos, de cómo quede este virus cuando hayan pasado pues los siguientes meses. Eso aún es pronto para poder saberlo. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy el virus sigue expandiéndose, sigue entre nosotros y por lo tanto nos tenemos que dotar de todas las medidas de protección que sea posible.
Bueno, hablamos lógicamente de una pandemia, lo que quiere decir que por mucho que nos inmunicemos una comunidad solo, al final estamos expuestos a lo que sucede en Europa también. Lo estamos viendo ahora mismo con índices de vacunación mucho más bajos, pero corriendo como la pólvora, ¿no?
Indudablemente, y además, y ustedes lo saben, que las características del virus no son las mismas en todos los continentes, en todos los países incluso, y que ya hemos vivido momentos en los cuales la incorporación de alguna variante, de alguna de las mutaciones del virus que no estaba presente, por ejemplo, en Europa, pues nos ha tenido unos efectos de un crecimiento de la expansión del mismo. Cuando tenemos unos números tan elevados de contagio como los que tenemos, cuando tenemos una gran parte de la población mundial sin vacunar como la tenemos en estos momentos, la posibilidad de las mutaciones de los virus y de nuevas cepas con unas características más virulentas que las que hasta ahora hemos conocido está ahí, está presente. Y a mayor número de contagios, mayor riesgo. Sin embargo, hoy por hoy sí podemos decir que las vacunas que tenemos con las cepas circulantes que tenemos están siendo efectivas. Eso también hay que decirlo en Europa. Coincido totalmente. Ojalá pronto todo el mundo pueda tener unos niveles de vacunación como los que tenemos, por ejemplo, en Euskadi, que ciertamente son unos niveles de vacunación muy importantes. Un 91% de la población mayor de 12 años vacunada. Pero vemos que además de eso es necesario más para poder convivir con este virus.
Bueno, lo que sí tenemos es que con la dosis de refuerzo, por ejemplo, las personas más vulnerables, residencias, uh-huh, ahí parece que se ha controlado mucho más, ¿no?, el virus.
Con eso y con las medidas preventivas, porque se han adecuado, claro, al tener esos índices de vacunación, al poder haber inoculado ya la tercera dosis a todas las personas residenciadas que tenemos, tanto en residencias de personas mayores como en residencias de discapacidad, porque eso lo hemos hecho en cuanto ha habido la autorización oportuna para el uso de ese medicamento en tercera dosis, y lo hicimos con rapidez, cosa de lo que me alegro. Pero además de eso, en las residencias de personas mayores en Euskadi y de discapacidad se sigue manteniendo medidas de prevención para tratar de minimizar las posibilidades que pueda tener ese virus de entrar y afectar a nuestros seres más queridos.
Pero como vemos que los índices ahora mismo de incidencia de la pandemia continúan elevándose, se han reforzado las UCIs también, porque uno de los problemas es la tensión que puede haber, ¿no?, en el sistema sanitario.
Uno de los problemas es la tensión en el sistema sanitario, porque a mayor número de recursos dedicados al cuidado de las personas contagiadas por la COVID, el resto de la actividad se tiene que resentir en algún momento. Tenemos un sistema sólido, tenemos además un sistema que funciona en red, lo cual incrementa nuestras capacidades de reacción y nuestras capacidades de atención. Pero no olvidemos también que llevamos meses desde septiembre, ¿no?, requiriendo una mayor presencialidad, una mayor vuelta a la normalidad, un incremento de la actividad, una reducción de las esperas, y todo eso lo hemos estado haciendo en Osakidecha. Lo estamos haciendo, pues intentar recuperar aquello que haya podido retardarse, y eso requiere de recursos, ¿no? Pues tendremos que adecuarnos nuevamente para atender lo urgente, que siempre ha estado atendido, y para atender a la COVID-19. Es así. Yo creo que se entiende. Y por eso nuestra nuestra preocupación también por preservar ese sistema sanitario, que tiene buena salud, que tiene una gran capacidad que ya ha demostrado, que tiene unos profesionales excelentes. Entre todos y todas tenemos que intentar cuidar eso también. Tenemos que intentar poniendo lo que esté en nuestra mano, porque a mayor incremento de casos, mayor necesidad de atención sanitaria.
¿Cuánta disponibilidad de UCIs tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en Euskadi?
Nosotros en Euskadi tenemos hasta 5 escenarios en el incremento de camas UCIs, pero eso significa también que tengan que adecuarse otros procesos quirúrgicos, otras atenciones no urgentes. Esperemos no tener que llegar a eso. Lo hemos hecho y hemos hasta quintuplicado nuestras capacidades, pero no es lo oportuno, no es lo conveniente. Eso no es lo que nosotros queremos hacer. Eso no es cuidar nuestra salud como Osakidetza quiere. No vayamos a eso. En estos momentos estamos en un escenario 1. Tenemos reforzadas algunas de nuestras UCIs, pero por la atención diaria, por ese incremento de actividad ordinaria que llevamos meses haciendo para poder adelantar operaciones menores que pudieran tener algún retraso para no dejar atrás nada de lo urgente. Pero ayer teníamos una ocupación del orden de las 37 camas UCI solo para COVID. Son números importantes. Sabemos que en el escenario actual, con una ocupación de camas inferior a 200 camas de COVID y 50 de UCI, tendríamos que pensar en medidas mucho, mucho más estrictas.
Sanitaria.
Efectivamente. Ese no es el escenario que se quiere. Llevamos semanas diciendo, pongámonos hoy, pongamos las medidas hoy, paremos esto hoy. Ahí es donde nos tenemos que centrar.
Pero todo parece, consejera, que por el aumento de los casos vamos a llegar a las 50, con toda probabilidad.
Bueno, es verdad que seguimos aumentando.
Matemáticamente podríamos decir que podríamos llegar.
Matemáticamente podríamos llegar, pero como podríamos llegar antes a una ocupación de camas hospitalarias elevada debido al número alto de personas contagiadas que requerirían de la adopción de medidas extraordinarias. Claro, no se trata de ver un único indicador, sino el conjunto de indicadores y la tendencia que tiene. Y en estos momentos estamos en una tendencia al alta. Estamos con una ocupación de camas por COVID-19 que va adquiriendo un número considerable de recursos, lo cual hace que se vaya tensionando el sistema, por no hablar también del acceso a la primaria que estaba recuperando su presencialidad en el trato ordinario que los pacientes y las profesionales quieren mantener, pero que, sin embargo, ahora se ve teniendo que atender mayores consultas por la COVID, realizando mayor número de pruebas PCR, haciendo mayor número de seguimientos de la evolución, porque no se trata solo de que a usted le determinen que es un positivo, le hacemos una prueba, usted es positivo, está vacunado, tiene poca sintomatología y entonces no necesita el sistema sanitario. Eso no es así, porque a usted su médico o su enfermero o su enfermera le hace un seguimiento, le llama, cómo va la sintomatología, la registramos hasta que consideramos que ha superado la enfermedad. Pero estamos, o sea, Osakidetza está con cada una de esas personas siguiendo su evolución. Y esos son recursos asistenciales.
Eso es dinero, vamos a hablarlo así, pues eso es también, ¿no? Dinero público que se tiene que invertir en eso, lógicamente.
Indudablemente, ¿no? Que también es dinero, y en eso Euskadi, además, creo que puede decir que goza de una gran suerte, y es que este gobierno y las instituciones que con nosotros están colaborando en esta lucha contra la pandemia pone dinero, y no nos ha faltado financiación para poder hacer frente a esta pandemia con recursos humanos, con recursos materiales, que son muchos los recursos materiales que se requieren, con infraestructuras en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, o cuando hemos tenido que habilitar o hemos habilitado espacios especiales para la vacunación. En las temporadas en las que los llamamientos han sido masivos, porque era la mejor forma que teníamos o que consideramos para eso. Todo eso se traduce en dinero.
Por cierto, que algunas formaciones políticas decían, y esas 4.000 personas de refuerzo que fueron al sistema sanitario, que ahora han salido del sistema sanitario, no se tenían que haber quedado.
Vamos a ver, los recursos se acomodan a las situaciones, a las circunstancias. Cuando se requieren recursos, disponemos de ellos, y no es una cuestión económica. Cuando esos recursos se requieren menos porque la situación tiene otras características, pues lo que hacemos es adecuar, porque no olvidemos que estamos hablando de dinero público, el dinero de todos y todas. Nosotros intentamos hacer una gestión adecuada a las circunstancias de ese dinero que se nos encomienda, que no es nuestro. Y le puedo asegurar que lo hacemos con el mayor de los mimos. Eso por una parte. Por otra parte, cuando hablamos de 4.400 sanitarios y sanitarios, de perfiles muy diversos, que esta época que estamos viviendo ahora, en algunos casos puede requerir de volver a contar con ellos y en otros no. Se dice, pues bueno, para reforzar la primaria. En la primaria, en estos momentos, lo que nos hacen falta son médicos de medicina de familia y comunitaria. Eso es lo que nos hace falta. Y en esos perfiles no están. No hay médicos que puedan cubrir eso. O en algunos casos, enfermería, algunas especialidades. Pero no están ahí, porque si están, es que los vamos a contratar. Los vamos a contratar para su función. Yo creo que ahí es un ejercicio de responsabilidad del uso del dinero público, en el cual recursos, si hace falta, se contratan. Si esos recursos hay que adecuar su cantidad de recursos humanos a las circunstancias, que es lo que empezábamos a hacer en septiembre con esa vuelta a la normalidad que hacíamos, es un ejercicio de uso adecuado de los recursos públicos.
Voy a continuar con el personal sanitario, pero enlazándolo con las vacunas. ¿Vería conveniente la obligatoriedad, por ejemplo, de que todo el personal sanitario, sociosanitario, tenga que ser vacunado, sea vacunado?
Mire, yo creo que se trata, y vamos a empezar por poner esa premisa, es una realidad, la vacunación no es obligatoria. ¿No lo es? Nosotros hemos hecho un llamamiento y hemos facilitado la oportunidad de que todo el personal de la sanidad pública, de la sanidad privada, tenga acceso a la vacuna. Y además lo hicimos de forma prioritaria, como se establecía. ¿Por qué? Porque son los que estaban más expuestos al riesgo, después de las personas mayores, de poder contraer la enfermedad. Y porque además son los que nos tienen que cuidar, son los que nos van a cuidar, son los que nos están cuidando, son los que, a pesar del cansancio, siguen cuidándonos. La mayoría de ellos han respondido al llamamiento. No estamos en Euskadi en la situación en la que se está en otros países, en los cuales pues el porcentaje de no vacunados y vacunadas en el sistema sanitario es alto, por lo tanto, especialmente preocupante. Yo sigo con el mismo llamamiento a todos y a todas ellas, pero a toda la población también. Vacúnense por ustedes y por los demás, pero vacúnense.
Pero son llamamientos, apelaciones, lógicamente, donde luego queda la libertad individual, ¿no?, a la hora de decidir.
Indudablemente, esas son las circunstancias y esa es la realidad.
Se les va a recomendar la tercera dosis de refuerzo a ellos, a todo el personal, lo mismo que a los mayores, ¿no?
Al personal sanitario, la Comisión de Salud Pública aprobó este martes pasado que se abriera la tercera dosis para personas mayores de 60 años con carácter general y también para el personal sanitario y sociosanitario. Recomendarnos, se las va a ofrecer, se van a habilitar los medios para que puedan ir accediendo a ella gradualmente en función de cómo fue su vacunación, pero no a la tercera. Y aquellos que no, por el motivo que fuere, no tomaron la primera, se les va a volver a insistir a que ahí está su oportunidad de que empiecen con la primera, con la segunda y con la tercera.
Me he dejado una pregunta antes sobre la UCI. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de vacunados y no vacunados que están ingresados en estos momentos?
Mire, en estos momentos el riesgo de ingreso hospitalario es 5 veces mayor entre las personas no vacunadas. Y eso le da una idea de lo que luego puede ir a una UCI. Pero se lo voy a decir de otra manera. Vamos a ver. Euskadi es un 100 de población, ¿verdad? De esa población, 90 está vacunada. 10 no están vacunados, ¿no? Si hacemos sobre 100. Yo pongo 90 en un jarro y pongo 10 en otro jarro. 90 y 10. Saco una bola de una persona de la de 10 contagiada. Saco una bola de la de 90 contagiada, porque se van a dar contagios. Y si yo le digo, ¿usted dónde quiere estar? ¿En el grupo de 90 o en el grupo de 10? ¿Dónde se metería? ¿En cuál de los dos jarros? Dígame, ¿en cuál de los dos quiere? ¿Quiere estar entre 90 para sacar su bola de contagio o quiere estar entre 10 para sacar su bola de contagio? Es así de claro.
Está claro que el porcentaje, lógicamente, es infinitamente mayor. Cuando uno, o más expuesto, están mucho más expuestos los no vacunados, ¿no? Eso está.
Es clarísimo, claro. Es así de claro. Yo querría estar en el de 90, no, yo estoy en el de 90. Y por eso tengo infinitas menos posibilidades, pero se van a seguir dando, claro que se van a seguir dando.
Lo mismo que le he preguntado antes por el personal sanitario sobre si estaría a favor de una obligatoriedad para que estén vacunados. Claro, lógicamente ya entrar en niveles como en Euskadi, donde el 90% si está vacunado es distinto, ¿no? Igual el concepto no ocurre como en el centro de Europa, donde sí se está planteando ya esa posibilidad, es decir, que ese 10% también se tenga la obligación de vacunarse.
Porque no es un 10% en Europa, usted lo ha dicho, porque son muchos más los que están estableciendo y porque tienen una legislación acorde con ello, además, cosa que aquí no disponemos.
¿Y le gustaría disponer de una legislación, por ejemplo, que el gobierno central promoviera, no ya una legislación tan específica como la obligatoriedad, pero sí, por ejemplo, que les diera coberturas a las comunidades como la nuestra para poder manejarse de otra manera?
Indudablemente, no tenga ninguna duda al respecto, y de hecho es algo que venimos reclamando, pero no con esta ola, venimos reclamando desde el inicio de la pandemia y yo personalmente desde mi incorporación como consejera de salud. Venimos repitiendo y diciendo que no tenemos herramientas jurídicas suficientes las comunidades autónomas para poder adoptar medidas, sean, como usted bien ha dicho, del índole que sea, porque no es solo la de la vacunación, para poder garantizar que se puedan poner en marcha de forma inmediata y con garantías jurídicas. Lo sabemos muy bien y lo acabamos de vivir. Además, ¿cómo no vamos a seguir requiriendo eso? Yo lo hice ayer. Ayer en el Consejo Interterritorial de Salud se lo hacía a la ministra, la primera intervención en Euskadi, y le volvía a decir a la ministra que no tenemos herramientas, que se deben de adoptar decisiones que permitan que tengamos un marco jurídico seguro, que sean acordes en algunas decisiones, además, en las que es necesario, porque la disparidad de las decisiones de la vía que nos dejaron abierta, que es la de los tribunales, está haciendo ver que es más que necesario. Por mucho que nos digan que vayamos o recurramos a autos, ¿no? Se ve que unos tribunales deciden unas cosas, otras. Habrá que establecer un criterio común.
¿Por qué razón ha cambiado de criterio el gobierno vasco con respecto al recurso al Supremo de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no obligar a pedir el certificado COVID?
Pues mire, algo de ello es lo que le acabo de adelantar. Fuimos por la vía que se nos sugería, que era la de los tribunales, para la utilización del certificado COVID en algunos espacios y en algunas circunstancias especiales. El tribunal nos dijo que no. Nosotros seguimos pidiendo medidas para poder poner en marcha ahora y ya, porque la situación de la pandemia ya la hemos comentado. Fuimos al Consejo Interterritorial, nada, no había medidas, no hubo ninguna decisión por parte del gobierno de poder poner herramientas reales en manos de las comunidades, de aceptar las propuestas que estábamos diciendo desde Euskadi, que otras comunidades también, además, apoyaron. Una era el uso del certificado COVID, pero estábamos hablando del uso de las mascarillas en la calle, y con que nos digan que es que ya es obligatorio si no se guarda 1.5 metros, que no es la realidad, lo hemos comentado al inicio, que no es la realidad de las calles, que ustedes lo saben bien, y eso es necesario. Entonces, nuevamente vemos que al llamamiento de esas herramientas nos dicen que no, y nuestros jurídicos, entre tanto, que seguían trabajando en examinar ese auto que habíamos recibido, si esto tampoco va, si tampoco hacemos un llamamiento expreso al gobierno, si no nos responden, porque a la petición de Euskadi ni respuesta a los 4 puntos que nosotros le solicitamos, que era el adelanto de la tercera dosis a los grupos de vacunación. Estamos con 60, pero nosotros pedimos que se acelere el de la vacuna pediátrica para poder iniciar cuanto antes de una manera ordenada, el uso obligatorio de la mascarilla en los exteriores y el poder utilizar el certificado COVID en determinadas circunstancias, como pase de acceso a eventos de aglomeraciones o de cenas que puedan incrementar el riesgo del contagio. Nada. Hubo ahí otras comunidades que también pidieron algo y ahí hubo respuestas, decir, no, si ya saben, pues eso, está lo del metro y medio y tal. Nada, ante eso entonces, pues con nuestros servicios jurídicos intentando contribuir a que se cree una doctrina común que establezca y resuelva lo que es en estos momentos además una realidad, que la única herramienta ni siquiera es uniforme.
¿Ese certificado COVID el que piden solamente es para ocio nocturno o restaurantes con más de 50 comensales? Porque algunos se echaban las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿y los pabellones, por ejemplo, donde se juntan 40.000? O sea, perdón, 4.000 o 5.000.
A ver, nosotros lo que establecimos en esta primera solicitud que hicimos fue para unos determinados usos que no necesariamente tienen que mantenerse en esos. Pero ahí lo que se establecía era para aquellos espacios de ocio nocturno, para aquellos espacios con comensales por encima de 50, y cuando estamos hablando de un espacio en el que se pueda considerar que es de hostelería con gran aglomeración de gente, como es alguno de los casos que me está diciendo, que puede ser una discoteca o una sala de conciertos, el uso del certificado estaría aplicado también. No estamos diciendo que allí donde estén 4.000 y esos 4.000 vayan a bailar y danzar, no se vaya a pedir.
Si es que además,
fundamentalmente, se come o se bebe, que son los momentos en los cuales incrementamos ese riesgo, además del bailar, que ya sabemos que nos genera un mayor distrés respiratorio y, por lo tanto, tenemos un mayor dispersión de los virus, si es que así fuera. Pero un partido de baloncesto y un partido de fútbol hoy en día tienen medidas, ¿eh? Tienen medidas que fueron, además ayer también discutían entre las comunidades autónomas si se tienen que mantener o no se tienen que mantener, ¿eh? Ya saben que ahí nosotros consideramos que tenemos competencia y las tenemos establecidas. En un partido de fútbol, en un partido de baloncesto en Euskadi hoy, no se puede comer, no se puede beber. Y hay que mantener la mascarilla continuamente, sea interior o sea exterior. Esas medidas existen. Lo que hay que hacer es poder cumplirla si queremos seguir conviviendo con el virus y si queremos avanzar. Eso es lo que hay que decir.
Le voy a hacer dos preguntas rápidas. Una, ¿mascarilla obligatoria en la calle?
Bye. Sí, por favor, úsese la mascarilla en la calle. Es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio, para protegernos y para proteger al resto. Lo hemos utilizado y hemos visto su efectividad contra la COVID-19... y también contra algunas otras enfermedades respiratorias. Cuidémonos.
Y algo que ya dependería de la bola de cristal que pueda tener la consejera. ¿Cómo cree que vamos a pasar estas Navidades?
Mire, esta consejera está en el hoy y en el ahora. Tenemos que frenar este ascenso de la pandemia en Euskadi. Y solo lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros y nosotras. Hagamos hoy para poder hablar de mañana.
Cochone Sagardui, consejera de Salud, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros.
Es que ricasco su hoy.
Jornada, es que ricasco.
Cuidaros.